COPE Ferrol.
Estar informado.
Muy buenas tardes. El comité de Mafesa, la empresa mixta de aguas de Ferrol, denuncia la situación que atraviesan los trabajadores con el convenio colectivo paralizado desde hace un año y medio. El presidente del comité, José María Mata Pardo, de la CIGA, criticó que el bloqueo se debe a una orden del propio ayuntamiento, socio mayoritario de la compañía. Dice que la falta de avances en las negociaciones ha provocado que la plantilla no tenga una actualización salarial, lo que agrava la pérdida de poder adquisitivo que se arrastra desde hace años, concretamente desde el 2012, cuando a los trabajadores se les aplicó la ley de estabilidad presupuestaria pensada para el sector público. Mata Pardo exige que el anunciado rescate financiero de la empresa, que elevará la participación pública del ayuntamiento hasta el 93%, incluya también un rescate económico para la plantilla. José María Mata es el presidente del Comité de Empresa de Mafesa.
Sería injustificable que o rescate financiero anunciado polo Concello para garantir a viabilidade da empresa, coa nova participación pública que chega ao 93% da sociedade, non contemple tamén o rescate económico de quenes somos o verdadeiro motor de Mafesa, as traballadoras e traballadores que, baixo calquera circunstancia, aseguramos a prestación dun servicio público esencial para a cidadanía. Desde este Comité de Empresa, entendemos que manternos nunha situación de bloqueo, perda salarial e indefensión sería unha mostra de absoluto desleixo. Se non se adotan de inmediato medidas urxentes para desbloquear a negociación e garantir a dignidade da plantilla, verémonos obrigados a intensificar as medidas de presión por todas as vías ao noso alcance.
Por outra parte, en esa rueda de prensa celebrada esta mañana en el local del sindicato CIGA, Fran Cartelle, de la Federación de Servicios, se sumó a la denuncia de los trabajadores y calificó de nefasta la gestión privada de Mafesa. Según Cartelle, la actual situación de disolución de la compañía demuestra que la gestión privada ha sido todo un fracaso y que se ha perdido una magnífica oportunidad para que el servicio vuelva a ser totalmente municipal. El integrante de la CIGA criticó que las modificaciones estatutarias que irán mañana a pleno ordinario de fin de mes no cambian la administración de la empresa, ya que aseguran que el socio privado seguirá teniendo toda la potestad sobre la gestión. Fran Castelle es integrante de la Federación de Servicios de la CIGA. Lo escuchamos.
Desde nuestro punto de vista, se está perdiendo una oportunidad magnífica para que el servicio vuelva a ser municipal. Creo que se ha demostrado que la gestión privada es nefasta, no hay más que ver que la situación da sociedade está en situación de disolución, polo tanto é innegable que a xestión foi nefasta e é unha oportunidade para que isto volva a ser público e as modificacións dos estatutos que van ir a pleno realmente non cambian nada no sentido de que o socio privado vai seguir tendo toda a potestade a efectos de seguir levando a xestión da empresa, tanto a nivel do personal como hasta agora, como a nivel de organización e de producción.
La CIGA, el sindicato CIGA, insiste en que la única solución lógica y beneficiosa para los trabajadores y para la población sería que la parte pública asumiese la gestión directa del servicio. Esto es Herrera en COPE Ferrol y yo soy Ada Romero. ¿Qué más te voy a contar hoy? Bueno, pues charlaremos con el alcalde de Neda en una jornada en la que se movilizan las trabajadoras de los servicios de ayuda en los hogares de los diferentes ayuntamientos. Preguntaremos a Ángel Alvariño por este servicio de ayuda en el hogar del que se benefician actualmente en este concello 220 usuarios con un importantísimo esfuerzo económico también para las arcas municipales. Esto, entre otros asuntos que abordaremos en Neda. También nos centraremos en el turismo porque se cifra en casi 2.000 los visitantes atendidos en la oficina de turismo durante los meses estivales, la mayoría peregrinos del camino inglés. Y hablando de los caminos, de esas rutas jacobeas, de Ribadeo hasta Neda, con paradas al final de cada etapa para degustar los mejores productos del mar que llegan hasta la lonja de Burela. Esto es lo que proponen las 7 etapas de la 6ª edición del Camino Gastronómico do Mar. Hoy hablaremos también de esto con su presidente, Manuel Vicente González, el presidente de la Asociación de Amigos de esta ruta. Y hoy sí, nos dará tiempo a charlar con Sabela Naranjo, nuestra entrenadora emocional de cabecera. Hablaremos sobre esos ladrones del tiempo, aquellos que nos impiden ser productivos y cumplir con nuestros objetivos. ¿Qué es lo que nos roba el tiempo? Hoy te lo cuento. Y también ahondaremos un poquito más en la visión porque con las trabajadoras de las ópticas Allen Afflelou charlaremos de las lentes de ortoqueratología, las conocidas como OrtoK. Todo un invento. Permiten obtener mejor visión sin necesidad de utilizar gafas ni lentes de contacto durante el día, porque trabajan para cada paciente y lo hacen además durante el sueño, por la noche. Te estarás preguntando también qué sucede hoy en Ferrol y en comarcas. Una de las noticias más destacadas de la jornada es que el Ministerio de Transportes ha cedido finalmente al Ayuntamiento de Ferrol la titularidad del tramo de la carretera FE14 entre los kilómetros 0,25 y 1,10. La cesión se hizo efectiva el día 18 de septiembre después de que el secretario de Estado de Transportes, José Antonio Santano, firmase la resolución de la transferencia una vez recepcionadas esas obras de la avenida de Aspías el día 25 de julio. Con ello, se adaptó esta vía al tránsito de peatones y de bicicletas, y señalan también desde el Ministerio que se ha mejorado la permeabilidad y accesibilidad a los barrios adyacentes, aunque a veces los vecinos tienen opiniones contrarias. Y también te cuento que esta semana han comenzado los trabajos previos al inicio de las obras para la creación de ese parque cubierto, el primero de la ciudad, en la Plaza del Inferniño. Se han instalado ya los primeros stand de obra y se ha llevado a cabo el vallado de esa pequeña parte de la superficie, a la espera de que la semana que viene se inicien esas primeras actuaciones para contar con este primer parque infantil cubierto de la ciudad, con una superficie cubierta a cuatro aguas de unos 360 metros cuadrados con estructuras de acero y para cubrir esa área de juegos infantiles, que además se mejorarán también. Por cierto, la Policía Nacional de Ferrol Narón pondrá en marcha en los próximos días un ciclo de charlas informativas. Están destinadas a sensibilizar a la ciudadanía sobre los peligros asociados al uso de Internet y de las nuevas tecnologías, así como a fomentar la prevención frente a la ciberdelincuencia. El objetivo es complementar las campañas divulgativas que ya se difunden a través de redes sociales y plataformas oficiales de la Policía Nacional. Y es que cada vez hay más fraudes y estafas telemáticas, como el phishing, el smishing o el conocido timo del hijo en apuros. Además, hoy es la festividad de la Virgen de la Merced, patrona de las personas privadas de libertad y de las instituciones penitenciarias en España, y el obispo de Mondoñedo Ferrol, don Fernando García Cadiñanos, ha publicado con tal motivo un escrito en el que invita a cambiar la mirada hacia la cárcel, superando la visión de castigo y venganza, dice, para verla con misericordia y con esperanza. Defiende que la prisión debe ser un lugar de redención y reinserción, no solo de apartamiento, y pide avanzar en justicia y en penas alternativas. También don Fernando García Cadiñanos va a presidir la Eucaristía en la capilla de los Padres Mercedarios de Ferrol a partir de las 7 de esta tarde. Y dicho esto, echamos ahora también un vistazo al tiempo que nos espera de cara a las próximas horas. Parece que seguiremos con influencia anticiclónica. Tenemos cielos despejados y una temperatura de 18 grados en el centro de la ciudad. Más detalles en Meteo Galicia. Saudos.
Muy buen día. Nos tenemos poucos cambios na situación meteorolóxica en Ferrol. Seguimos na influencia das altas presións. Agardamos así unha xornada máis de tempo seco e con ceos pouco nubrados, con presencia, eso sí, de nubes de tipo alto que non impedirán o paso do sol. As temperaturas en lixero ascenso, as máximas poden acabar os 22 graus, un vento que sopra de compoñente leste, frouxo en terra, moderado con intervalos fortes no mar. Isto é todo dende Meteo Galicia, Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático.
En cuanto al tráfico, afortunadamente se circula con normalidad y fluidez en las carreteras y viales de nuestras comarcas sin tener que lamentar ningún accidente. Esperemos que siga así, continúe así el resto de la jornada.
Herrera en COPE.
Ferrol.
Estar informado.
Hoy vamos a hablar de una iniciativa que une cultura, gastronomía y tradición xacobea. Se trata del Camiño Gastronómico do Mar, que este año alcanza su sexta edición y que volverá a recorrer los municipios de la costa norte de Galicia, desde Ribadeo hasta Neda. El Camino del Norte es una variante al Camino de Santiago, el Camino do Mar, perdón, es una variación del Camino del Norte hacia Santiago de Compostela, que recorre gran parte de la cornisa leonesa gallega y que, bueno, tiene 275 kilómetros y un total de 12 etapas. Pero durante 7 domingos, entre octubre y noviembre, los participantes de este Camiño Gastronómico do Mar podrán vivir una experiencia de caminar y disfrutar de estos paisajes de Amariña, Ortegal y Ferrolterra y terminar, además, cada etapa con una degustación de productos del mar preparados por cocineros gallegos. Para conocer todos los detalles, vamos a saludar al presidente de la Asociación de Amigos do Camiño do Mar, Manuel Vicente. Bienvenido, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Bueno, creo que el proyecto nace con ese doble objetivo de dar a conocer el Camiño do Mar y también fomentar el consumo de productos de aquí, concretamente de pescado, ¿no?
Pues sí, así es. O sea, se inició hace 6 años e incluso en un momento delicado, por así decirlo, porque salíamos de la pandemia del COVID y entonces lo hicimos con ánimo un poco de ayudar incluso a volver a tomar el pulso a la hostelería y con esa iniciativa o con ese doble objetivo de poner en valor y poner en promoción el camino de Santiago, el camino del mar, y al mismo tiempo pues todos esos productos que tenemos de kilómetro cero, en este caso los de la pesca, teniendo unos productos con una calidad impresionante, valorándolo con esa gastronomía que al final tenemos con esta gente que son unos auténticos maestros, que son los chefs.
Claro, al final de cada etapa va a tener lugar esa degustación. Colaboráis, por ejemplo, con la Lonja de Burela, con la Asociación de Cocineros de Lugo, empresas como Estrella Galicia, etcétera. ¿Qué supone un poco contar con estos apoyos y en qué va a consistir cada una de estas degustaciones? Cuéntame.
Bueno, pues en principio es bastante trabajo y organización, ya que de alguna manera cuando lo iniciamos, porque los dos coorganizadores somos Asociación de Amigos del Camino del Mar y la OPP de Burela, pues vamos de alguna manera metiendo un engranaje más a este proyecto, y la verdad es que cada día funciona mejor, ayuda a engrandecer el propio proyecto y también ayuda un poco a engrandecer o ir sumando más objetivos, ¿no? Y entonces, pues bueno, es un proyecto que por eso llevamos 6 años, cada vez va gustando más y que tratamos de desarrollar con eso. Siempre nunca hemos perdido esos objetivos, que es el valorizar y el dar a conocer el Camino de Santiago por nuestros ayuntamientos. Y luego, una vez que acabamos esos tramos de etapa que tenemos definidos durante los 7 domingos, pues al final lo que nos espera pues es esa reconfortable llegada que los chefs con los productos de la OPP de Burela pues nos tienen preparado para hacer una degustación. Y luego, al mismo tiempo, pues faltaba la bebida y en este caso involucramos a Estrella Galicia, y que son los que nos facilitan, pues bueno, cerveza tanto con alcohol, sin alcohol y agua.
Manuel, ¿cuáles son los productos un poco más destacados de estas degustaciones, si es que ya lo sabéis?
Pues siempre van, o sea, son, por así decirlo, siempre las especies pesqueras que en este caso llegan al puerto de Burela, y luego van variando un poco. En la libre iniciativa que tomen los cocineros esa semana, y al mismo tiempo, como estamos hablando de que siempre son productos frescos y de a pie, lo que en esa semana entra en el puerto, porque a lo mejor hay veces que tiene planificado que, por ejemplo, van a hacer pulpo y no hay pulpo, o alguna otra especie de tal. Entonces, vamos adaptándolo un poco con ese producto fresco de kilómetro cero que esa semana va a tener facilidad para que haya llegado a Lonja y que se pueda preparar para el lunes. Pero bueno, son pues evidentemente la merluza de Puerto de Burela y la merluza y bonito en este caso, que al final ahora mismo pues son la campaña que está finalizando. Son, por así vamos a decir, entre comillas, ese producto estrella, pero luego viene acompañado de las otras especies que los propios barcos que llegan al puerto de Burela pues comercializan allí en puerto.
Más cosas. Este año se va a celebrar esta ruta entre octubre y noviembre con 7 etapas que recorren 15 ayuntamientos, con tramos de entre 12 y 15 kilómetros. ¿No? Está pensado también para que todo tipo de personas puedan participar y se acortan un poco esas 12 etapas iniciales.
Sí, porque nosotros hacemos una opción a lo largo del año, que es hacer los 270 y tantos, 80 kilómetros que llevan desde Ribadeo hasta Santiago por el Camino del Mar. Y en este caso, para hacer esa función de invitación introductoria, pues lo acortamos un poco las etapas. Tienen un máximo de 15 kilómetros, están comprendidas en tres, entre los 12 y 15 durante los 7 fines de semana. Y siempre lo que hacemos es tocar esos 15 ayuntamientos que conforman el Camino del Mar para dar participación a todo el mundo, a todo el territorio que está comprendido el Camino del Mar, y que bueno, que también vemos que cada vez tiene más adeptos de fuera incluso del territorio del Camino del Mar, porque hay gente que al final hoy en día lo que te permite en todo el tema de internet y vosotros los medios, pues nos hacéis llegar a más gente, y cada vez ves que la gente se anima, y sobre todo es un proyecto que hoy en día pues todo el mundo agradece y que habla muy bien de él. Pues
es decir, que se está incrementando el número de peregrinos, ¿no?
Sí, lo único que, como tenemos anunciado, nosotros ahora mismo ya lo cerramos a 50 plazas, al límite de las 50
no,
plazas.
No, digo en general, en el
general,
camino.
Sí, en general, o sea, estamos notando que al final el peregrino cada vez más está optando por esta ruta. Y lo que nos llama bastante la atención es incluso que el peregrino extranjero, ves que ya el año pasado, siempre cuando hacemos incluso la propia presentación de este proyecto del Camino Gastronómico do Mar, que todavía está pendiente de marcar fecha, hacemos un análisis de las estadísticas del año pasado, lo que llevamos. Y el año pasado hablábamos de que cerca de 26 nacionalidades ya habían pasado por este camino. Y este año vamos más o menos igual o incluso aumentando alguna más. O sea, que es algo que es una realidad, y que, bueno, yo creo que los que estamos dentro de este camino, dentro de los ayuntamientos que componen este camino, tenemos que ir cogiendo sensación de realidad y ver que esta ruta de peregrinación es una realidad, cada vez va a ir a más, y que debemos de ser como mínimo igual de hospitalarios que fueron nuestros antepasados en siglos anteriores.
Además de caminar y disfrutar de la gastronomía, los peregrinos también podrán sellar su particular Compostela en cada municipio, y este año contáis con una web específica, caminogastronomicodelmar2025.com. Ahí es donde se pueden hacer las inscripciones, ¿no, Manuel?
Sí, ahora en esa dirección que acabas de comentar, que es caminogastronomico2025.com, está toda la descripción de cada una de las etapas, de qué se componen, desde dónde se van a salir y qué ayuntamientos vamos a atravesar, y al mismo tiempo tienen toda la operativa para poder hacer la inscripción a todos aquellos interesados que quieran participar. Y luego, como habéis dicho, pues tratamos de simular la Compostela propia o la credencial propia del Camino de Santiago para obtener la Compostela, y en este caso, pues bueno, hacemos una alegoría a esa credencial, dando la oportunidad a todos los participantes a que puedan ir sellando en los distintos ayuntamientos por los que transcurrimos, y que al mismo tiempo siempre involucramos a todos los alcaldes de todos los ayuntamientos para que sean ellos mismos los que vienen a recibir a los peregrinos y poder poner la impronta, el sello propio del concello. Y luego lo que solemos hacer, pues, es al final de todo, con toda aquella gente que ha ido sellando, pues algún detalle. En este caso siempre se solía hacer un sorteo de una cena comida para dos personas, y me imagino que este año todavía, aunque nos falta ese matiz, haremos de la misma manera.
De acuerdo, pues nos quedamos con este Camino Gastronómico del Mar. Toda la información en esta página web, un total de 7 etapas, desde Ribadeo hasta Neda y con final gastronómico. Manuel, muchísimas gracias por contárnoslo. Saludos.
Pues gracias a vosotros, animar a todo el mundo a que pueda conocer el Camino del Mar y que quiera participar, y gracias por darnos esta difusión. Muchas gracias a todos. Sabías que sería el verano de tu vida, las tardes na traviesa, las noches na piscina.
Te damos las buenas tardes si te incorporas ahora a esta sintonía de Herrera en COPE Ferrol. En los próximos minutos, mi compañero Javier García y yo, Ada Romero, te vamos a resumir las noticias más destacadas de este miércoles, día 24 de septiembre, Día de la Merced, aquí en las comarcas de Ferrolterra, Eume y Ortegal.
Herrera en COPE
Ferrol.
Estar informado.
Una jornada, Javier, que pasa por la denuncia por parte del Comité de Empresa, también de la difícil situación que atraviesan los trabajadores de esta compañía, de la empresa mixta de Aguas de Ferrol. ¿Por qué? Buenas tardes.
Buenas tardes, Ada. Pues sobre todo denuncian que llevan ya mucho tiempo con el convenio paralizado y sobre todo dicen que precisamente desde el Ayuntamiento de Ferrol, desde el Gobierno Municipal, se ha dado órdenes de no continuar con esas negociaciones. Estiman que es todo ello debido a la situación económica crítica que tiene la empresa y que va a motivar que mañana mismo el Gobierno Municipal ejecute esa opción para hacerse con el 93% de la empresa mixta de Aguas de Ferrol tras esas deudas. Dicen los trabajadores que ellos son los que son los que sacan adelante este servicio público, recuerdan que es un servicio esencial como es el del suministro de agua, y al mismo tiempo critican, sobre todo desde el sindicato CIGA, que no se tenga en cuenta la posibilidad de ampliar al 100% y de esa forma no seguir con la gestión privada. Dicen además que es precisamente la parte privada la que gestiona en todo momento la empresa y, por lo tanto, a tenor de las pérdidas acumuladas a lo largo de todo este tiempo, dicen que estaría más que justificado que el ayuntamiento pasara a tener la mayoría del accionariado, no solamente ese 93%, sino que incluso llegar hasta el 100%. En lo que se refiere también a otros asuntos de la actualidad, pues un menor de edad de 15 años resultó herido grave en la tarde de ayer en la carretera del Esperón, en la parroquia de Sedes, en Narón, tras colisionar su bicicleta en la que viajaba contra un vehículo. El accidente se produjo pasadas las 6:30 de la tarde. De inmediato se desplazó a la zona una ambulancia de urgencias sanitarias de Galicia 061 que atendió en un primer momento a este adolescente en ese lugar y posteriormente fue trasladado hasta el Hospital Arquitecto Marcide. También acudieron al lugar agentes de la Guardia Civil de Tráfico. Y en lo que se refiere también a otros asuntos de la actualidad en esta jornada, pues hoy hemos conocido que finalmente ya uno de los tramos del Boulevard de Aspías es propiedad del Ayuntamiento, una transferencia que se realizó el pasado día 18 y que hemos tenido hoy conocimiento de que el Gobierno Central ha decidido ceder la titularidad de ese tramo al Ayuntamiento, que ahora va a ser el encargado precisamente de su mantenimiento y de su gestión. En lo que se refiere también a otros asuntos de la actualidad en esta jornada, pues también hemos conocido que el pasado día 12 la policía local de Ares detuvo a una mujer durante un control de seguridad ciudadana, una mujer que tenía 5 requisitorias de otros tantos juzgados de Gran Canaria para su ingreso en prisión. Tras ser detenida, fue presentada precisamente ante el juzgado de guardia que decretó su ingreso en prisión. Y la Policía Nacional de la Comisaría de Ferrol Narón va a iniciar un ciclo de charlas, sobre todo para informarnos de los peligros que entrañan a día de hoy muchos de los timos a los que se están enfrentando los ciudadanos. Estamos hablando de timos sobre todo de redes sociales, timos en donde incluso en algunas ocasiones se vacían las cuentas bancarias, y nos van a enseñar durante estas charlas los agentes cómo evitar estas estafas de tipo telemático, cuál es la condición que debemos de seguir, y también la Policía Nacional ofrecerá consejos prácticos para garantizar la seguridad en los dispositivos móviles, también las redes sociales, que también son otros de los puntos donde hay ahora mismo más denuncias por parte sobre todo de adolescentes, y con esta acción la Policía Nacional busca reforzar su compromiso con la seguridad ciudadana y fomentar también el uso responsable de los nuevos sistemas tecnológicos. Y también en lo que se refiere a otros asuntos de la actualidad, pues por ejemplo en Aspontes el alcalde y presidente de la Diputación de A Coruña, Valentín González Formoso, ha visitado las obras realizadas en la calle de Abalsa, la ha realizado en compañía de algunos de los vecinos para comprobar el estado en donde la Diputación, en este caso, ha invertido una parte importante de los casi 110.000 euros para mejorar los servicios de este vial. Y también en lo que se refiere a obras, en este caso aquí en Ferrol, han arrancado ya los trabajos para la instalación de la cubierta del Parque Infantil de Oinferniño. Es una obra fuertemente demandada, sobre todo porque, teniendo en cuenta que aquí buena parte del año los menores no pueden acudir a esos parques infantiles porque las condiciones climatológicas lo impiden, pues el Ayuntamiento ha decidido ya arrancar estas actuaciones que van a desarrollarse durante las próximas semanas y cuyo principal objetivo precisamente es evitar que en época de invierno, en época de otoño, las lluvias impidan a los menores acudir a estos parques infantiles. De estos y de otros asuntos hablaremos a partir de las 2:20 en mediodía COPE Ferrol.
Gracias, compañero Javier. Volverá a partir de las 2:20 para ampliar todas estas noticias. Muchas de ellas también podéis leerlas en nuestra página web, tecleando en cualquier buscador COPE Ferrol, donde también encontrarás los podcasts de los diferentes espacios. De lo general nos vamos a lo particular, nos vamos al mundo del deporte. La actualidad del Racing de Ferrol y de otros deportes y equipos tiene cabida cada día de lunes a viernes en ese programa que guía y lleva nuestro compañero Santi Rey. ¿Cuáles son los titulares de hoy? Santi, buenas tardes.
Buenas tardes, Ada. Pues Racing sigue preparándose el próximo partido que va a ser a partir de las 9:30 de la noche de este viernes, y tratando de olvidarse ya de esa derrota en Lugo y de volver a la senda del triunfo en los dos partidos que tiene a continuación en casa, este del viernes y la semana siguiente. También va a jugar sábado a las 6:30 ante el Lourense, el segundo derbi regional de la temporada, y luego ya sabe que el siguiente fin de semana más pues va a disputar el partido el domingo día 12 a las 12 de la mañana en Pamplona ante el Osasuna Promesa. Son tres citas que ya tiene marcada el conjunto ferrolano, que va a perder a los dos jugadores expulsados, a Miguel Leal y también a Jairo Noriega, el jugador cedido por el Deportivo, que no van a poder estar. Ambos eran titulares en el caso de Jairo en los tres partidos, en el caso de Miguel descansó en Madrid ante el Castilla, pero son jugadores habituales y veremos a ver quién son los relevos. Todo parece indicar que Álvaro Mardones va a ser el relevo en el lateral derecho, y veremos a ver cuáles son la otra opción, porque tiene varias para analizar el técnico racinguista con su cuerpo técnico. Analizarán bien al rival y verán las opciones que tienen para ese partido. También destacar que vuelve a la competición Oparrulo después de que el fin de semana pasado se suspendiera la competición por motivo de los compromisos de la selección española de fútbol sala, y va a jugar en casa. Van a jugar además en un horario poco habitual, de sábado 9 de la noche frente a Osasuna Magna Sota, partido en el que espera lograr la tercera victoria de la temporada y poder mantenerse en los puestos altos de la clasificación. Entradas ya a la venta a través de Oparrulo FS Compro Entrada, tuentrada.com, y también pues esperan tener una buena asistencia de aficionados para el equipo de Guillén Casas, que ha empezado bien con esas dos victorias de tres partidos que se llevan disputados hasta el momento, y además dio la cara en un pabellón complicado como es el Palau. También hoy tendremos en el programa Stile, el entrenador del Somozas, para hablarnos de esa victoria de su equipo frente al conjunto del Silva, a partir de las 3:30 en el 97.9.
Gracias, Santi. Y en cuanto a la agenda cultural y de ocio, te recuerdo que Ferrol se suma a las celebraciones previstas con motivo del Día Mundial del Turismo. Para conmemorar la fecha, se va a realizar una visita por el Ferrol Secreto este viernes a las 6 de la tarde, una actividad libre y gratuita. El punto de encuentro será la Plaza de Armas. Y este viernes también a las 7:30 la Asociación de Vecinos de Canillo tendrá lugar una nueva sesión del ciclo Charlas o Barrio en Oso. El invitado, Ramón Montero Cereijo, arquitecto y experto en edificación y rehabilitación, también en gestión de proyectos, que hablará sobre el derecho a la vivienda y la situación del mercado inmobiliario en la ciudad. y este viernes en el Teatro Jofre habrá un espectáculo de danza lírico y teatral basado en la ópera tango de Astor Piazzolla con libreto de Horacio Ferrer, María de Buenos Aires, una obra que muestra la expresión cultural y musical literaria porteña. Y además también estará el barítono ortegano Borja Quiza como protagonista. Volvemos a la una y media con muchos más contenidos. De momento escuchas Mediodía COPE. Seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar García de la Granja.